Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos todos los oyentes, aficionados y amigos del programa La Voz. La Voz comienza ahora un nuevo crowdfunding para su décima temporada, la que corresponde a 2023-2024. Lo hace además en unos tiempos en que la libertad está más amenazada que nunca en España, en Hispanoamérica y en el resto del mundo. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en manos de ustedes que La Voz deje de emitirse o que, por el contrario, continúe sus tareas cotidianas. Debido a la crisis económica, al cambio del dólar en relación con el euro y, sobre todo, a la censura persistente de este programa en las redes con su correspondiente desmonetarización, en esta décima temporada nos vemos obligados a aumentar el objetivo del crowdfunding hasta la cifra de $150,000. Con esa cantidad, La Voz podría cubrir los gastos de hardware, la distribución por internet del programa, los modestísimos estipendios que recibe el equipo de La Voz, integrado por 8 personas, así como los gastos generados por la comisión, las recompensas y los gastos de envío relacionados con el crowdfunding. Por supuesto, una vez más, la décima vez, como cada año, son ustedes los que deciden. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad, de la libertad y de la justicia, como un aporte tan modesto como puede ser el coste de 3 cafés o de 2 refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día La Voz, son ustedes más que bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar este programa una temporada más. Muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a las nuevas pruebas de laboratorios con armamento bioquímico en Ucrania. Esto no es nuevo. Es verdad que tanto la administración Biden como el Rino Romney dijeron en su día que era mentira, que era desinformación rusa, que es lo que suelen hacer siempre que hay una verdad incómoda que acaba aflorando y saliendo al exterior. Bueno, pues era verdad, lo reconoció Victoria Nuland, que en uno de los interrogatorios más patéticos que se han producido en el Senado, con Marco Rubio pretendiendo que lo desmintiera y una Victoria Nuland que sabe que mentir ante el Senado te puede causar un disgusto, dejó absolutamente a ese bobo total que es Marco Rubio con el tras al aire en el Senado. Y claro, le dijo que sí, que había laboratorios. Y cuando se le quedó una cara de pasmarote tremenda a Marco Rubio, pues en ese momento apenas llegó a balbucear: bueno, pero si hay algún accidente será culpa de los rusos, ¿no? Que es para decir, hijo mío, no se puede ser más tonto. Y en ese momento Victoria Nuland dijo, pues sí, sí, claro, si hay algún accidente, pues será culpa de los rusos. En los laboratorios los hemos fabricado nosotros y los hemos puesto nosotros, pero en fin, si hay algo, pues claro, la culpa habrá que echársela a los rusos. Claro, esto se zanjó cuando hace un año, prácticamente en junio del año pasado, ya salió el Pentágono diciendo que había 46 laboratorios como 46 soles de armamento bioquímico en Ucrania, lo cual es una vergüenza y es un crimen contra la humanidad. Pero en fin, por acabar de zanjar la cuestión, porque no sabían lo que podían acabar sacando los rusos, que ya habían presentado las pruebas ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Y luego, claro, hay quien se extraña de que el relato oficial otanista no se lo crea absolutamente nadie fuera de las fronteras de la OTAN, y dentro de las fronteras de la OTAN también haya mucha gente que no se lo crea. Pero ¿cómo se lo van a creer con todo lo que aparece sobre Ucrania, que es absolutamente un sin parar? Bueno, pues ahora nos encontramos con datos que son peores, y es el hecho de que cultivaban cepas de la gripe aviar. Esto es algo, desde luego, notable. Forma parte de programas de armamento bioquímico de defensa en Estados Unidos, lo cual, insistimos, en términos de la legalidad internacional, es un crimen contra la humanidad. Y lo terrible es que, bueno, la gripe aviar puede tener una letalidad, si llega a los seres humanos, de en torno al 40%. Teniendo en cuenta que el coronavirus, teóricamente, oficialmente, ha tenido una mortalidad del 1%, puede que sea mucho menos, pero al menos oficialmente es así, imagínense lo que podría ser una mortalidad del 40%. Si con el coronavirus trituraron las estructuras democráticas, las libertades de los ciudadanos y la economía de los países, pues imagínense ustedes con la gripe aviar si esto afecta de manera mortal al 40% de la población. Y además en una situación en la que ya nos vienen avisando que va a venir otra epidemia y que va a ser peor. Y uno dice, pero bueno, ¿y esto cómo lo sabe Bill Gates? ¿Y esto cómo lo sabe George Soros? ¿Tiene una bolita de cristal? ¿Y entonces en la bola de cristal han visto una epidemia que es mucho peor o qué hay aquí? Bueno, pues esto es lo que durante años se ha estado cociendo en esa letrina gigantesca que es Ucrania, que al mismo tiempo es un gran lavadero de dinero, que al mismo tiempo es un centro de tráfico de niños, que al mismo tiempo es una de las fuentes mayores de trata de blancas de todo el mundo. Ucrania es un auténtico pudridero. Y cualquier persona que conozca a Ucrania sabe que dar un solo dólar a Ucrania es algo que raya con la estupidez más absoluta y la inmoralidad más profunda. Hay que ser muy inmoral, muy ignorante o muy malvado para estar en estos momentos sosteniendo a Ucrania y a Zelensky. Porque realmente lo que se ha hecho en Ucrania es un peligro no solo para Rusia, que evidentemente tiene frontera, y por supuesto que era un peligro real esos 46 laboratorios de armamento bioquímico reconocidos por el Pentágono, pero es que eso es un peligro para toda la humanidad. ¿Es que alguien se imagina lo que puede ser un escape, un accidente de uno de esos laboratorios, con lo que se ha estado cultivando de armamento bioquímico en Ucrania desde hace años y años? Si lo del coronavirus, que parece ser que fue un escape, vamos a creer que fue un escape, desde China llegó a lo que llegó. Ustedes imagínense un escape de ese tipo, por ejemplo, de gripe aviar, desde Ucrania, que está pegadita a toda Europa. O sea, el efecto que eso puede tener sobre Europa es verdaderamente mortal en el sentido más literal. Y encima, apoyando eso, verdaderamente lo de los dirigentes europeos es de una corrupción y de una inmoralidad. Que claro, uno no le extraña que entre las estrellas esté Ursula von der Leyen y esté Josep Borrell. Si es que al final es que hay que escoger a esa gente para llevar a cabo este tipo de iniquidades. Pero verdaderamente el peligro que se cierne sobre Europa y sobre el mundo mientras sigue existiendo esa Ucrania es algo verdaderamente inconmensurable. Inconmensurable. Estamos hablando de un inmenso laboratorio de crímenes contra el género humano. Bueno, pues nada, sigamos apoyando eso, sigamos jugando con fuego con eso, y luego cuando en algún momento se produzca un escape y entonces sí que empiece a morir la gente en masa, entonces pues nada, con echarle la culpa a Putin ya está todo solucionado. Porque Putin, por lo visto, es el que ha puesto los laboratorios, ¿no? Dice el Pentágono que no, que han sido ellos, y 46 laboratorios. Pues hay que cada cual sus conclusiones. Si al final los hechos son testarudos y lo que hay es lo que hay, y por mucho que se mueva la propaganda, no se puede negar. Lo que pasa es que hay gente decente, como Tulsi Gabbard, que advirtió de esto ya hace más de un año, y gente indecente, como la que compone la administración Biden, o como el Rino Romney, que encima decían que era desinformación rusa. Y el que no se lo quiera creer, que reviente. En fin, dejamos nuestro editorial y entramos en nuestro boletín informativo, que como siempre empieza con un segmento de España y empieza además señalando cómo España ocupa el primer lugar, agárrense a la silla, de desempleo en toda la Unión Europea. El primero en desempleo. Mira que hay países dentro de la Unión Europea que, en fin, económicamente, la verdad es que los pobrecitos no llegan ni al medio pelo. Bueno, pues España es el país con más desempleo de la Unión Europea. De hecho, el 23% de todos los desempleados de la Unión Europea están en España. Es decir, de casi 30 países de la Unión Europea, casi la cuarta parte de los parados están en España. Es algo verdaderamente impresionante. Y por si fuera poco, y se supone que para todavía complicar más las cosas, resulta que Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo con Joe Biden para que todos los meses lleguen a España 12.000 hispanoamericanos que Estados Unidos no quiere recibir. Estados Unidos no los quiere, porque ¿para qué se van a quedar con premios Nobel, con profesionales, con obreros cualificados? Nada, eso Estados Unidos los rechaza y los manda para España. Esas personas que llegan a las oficinas de Estados Unidos fuera y que dicen, yo es que vengo huyendo de mi país, entonces le dicen, ¿qué es usted? Yo soy premio Nobel para España. ¿Y usted qué más sabe? Soy ingeniero para España. Y usted, pues yo soy un obrero cualificado del metal para España. Estados Unidos nos manda los 12.000 mejores, claro está, lo cual son 144.000 al año, que nada más llegar a España ya le empiezan a dar dinero y a dar prestaciones, porque para eso están los sicarios de la agencia tributaria expoliando de manera masiva y generalmente ilegal a los pobres españoles. Y bueno, pues nada, con eso vamos a cambiar el mapa electoral y ya se pueden ustedes imaginar a qué nivel de desesperación van a llegar los desempleados en España. La tasa de desempleo en España pues es verdaderamente elevadísima, pero bueno, ya en el caso de los menores de 25 años es verdaderamente tremenda, porque estamos hablando de por lo menos un 20%. Esta es una realidad terrible que demuestra hasta qué punto, pues verdaderamente con Pedro Sánchez la economía no ha ido bien, como no fue bien con Rajoy, como no fue bien con Zapatero. No nos vamos a engañar aquí y desde luego nosotros nos mantenemos en la justicia, en la verdad y en la equidad. Pero claro, estos datos que son reales se pueden negar de manera muy simple. Por ejemplo, decir, pues hay mucha gente que se va de vacaciones. Yo no he visto nunca los restaurantes tan llenos. O sea, nos van a contar a nosotros que efectivamente los parados españoles son los que atestan las playas y las montañas de España yéndose de vacaciones y los restaurantes. El 30% de la población española, que percentil arriba, percentil abajo, está en el umbral de la pobreza, esos se deben de ir a vacaciones como locos. ¿Pero a quién se le ocurre decir una tontería semejante? Pues habrá gente que sí, que se puede ir de vacaciones, muchas veces endeudándose de manera imprudente, todo hay que decirlo. Eso no quita en absoluto que España tenga prácticamente el 23% de los desempleados de cerca de 30 naciones europeas. También se puede decir eso otro de, pues esto no lo han dicho en la televisión, no debe ser verdad. Y ya a partir de ese nivel de razonamiento, de pensamiento crítico, de inteligencia manifiesta, pues ¿quién va a discutir más? Pero la realidad es que España es el primer país en desempleados, en tasa de desempleo, en número de desempleados de toda la Unión Europea. Y si eso es un éxito económico, pues en fin, ¿para qué vamos a hablar? En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan de manera directa con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. España continúa, como siempre, en el primer puesto de todos los rankings. Eso sí, no para nada bueno. Y no lo decimos nosotros, lo dice Eurostat. Nuestro país continúa siendo el país con más nivel de paro de toda la Unión Europea. Un 23% de todos los parados de toda la Unión Europea están en España. Según los datos de la Oficina Europea de Estadística, a cierre del cuarto mes del año, había 13,02 millones de parados en la Unión Europea y casi 3 millones de ellos corresponden a España. Y también el top de los top, si nos referimos a la elevada incidencia de paro juvenil europeo, ¿dónde está? en España. Alrededor de un 20% de todos los menores de 25 años sin trabajo que hay en la Unión Europea se encuentra en el país que también gobierna el socialista Pedro Sánchez. Y como les decimos, España sigue siendo el país con más nivel de paro de toda la Unión Europea, no solo en tasa, es decir, sobre el total de población activa del país, que en el mes de abril se situó en el 12,7% frente al 6% de la media europea, sino que también España sigue siendo el país con más nivel de paro, también en términos absolutos.
Bueno, y en medio de toda esta situación, y hace mucho que no se hablaba de ello, pues la patronal catalana, el Foment del Treball, pues resulta el Fomento del Trabajo Nacional, en fin, considera que hay que darle 40.000 millones de euros más a Cataluña para infraestructuras. Esto es de una desvergüenza y de un descaro tremendo. El presidente de esta patronal es un político nacionalista, Josep Sánchez Llibre. Lo del Llibre es catalán, lo del Sánchez, pues en fin, cuesta dudarlo. Que, por cierto, fue uno de los que en su día contribuyó a ese amasijo asqueroso que es el Estatuto de Autonomía de Cataluña, al que el Tribunal Constitucional apenas maquilló un poquito y, bueno, eso les ofendió terriblemente. Cuando era un estatuto que jamás, jamás tendría que haberlo decidido un tribunal constitucional cuya presidencia ostentaba una magistrada indigna e indecente que se llamaba María Emilia Casas y que tenía un marido que cobraba de los nacionalistas catalanes en eso que ellos mismos llamaron en sede parlamentaria buscar complicidades para el estatuto. Si María Emilia Casas hubiera tenido decencia, hubiera tenido dignidad, se hubiera inhibido en este asunto porque su marido era persona implicada. También si hubiera tenido decencia y dignidad, cuando se votó la ley de violencia de género, la hubiera rechazado por inconstitucional, ya que acababa con la igualdad ante la ley. Pero María Emilia Casas y la decencia, María Emilia Casas y la dignidad, María Emilia Casas y el comportamiento que se espera de un magistrado, eran categorías que no podían mezclarse. Eran como el agua y el aceite. Y el estatuto salió adelante y además el estatuto pues se da la circunstancia de que prácticamente colocaba al resto de España en la situación de protectorado de Cataluña, que es lo que siempre han buscado las oligarquías catalanes, gobierne quien gobierne. Les daba igual que hubiera una monarquía, una república o la dictadura de Franco, porque siempre estaban en lo mismo. ¿Y ahora con qué nos sale esta patronal? Pues porque hay que darles 40.000 millones de euros para infraestructuras y porque se consideran totalmente desamparados. Es decir, la región de España que se lleva más parte del Producto Interior Bruto, que no es ni de lejos la que más aporta al Producto Interior Bruto, que esa es Madrid, le parece poco lo que roba al resto de los españoles y quiere más. Bueno, pues hay días que verdaderamente uno sueña con que alguna vez Cataluña sea independiente y que deje de robar al resto de los españoles y que deje de chantajearlos y que deje de estar representada con gente como aquí el Sánchez, Sánchez Llibre, que no piensa nada más que en ver cómo arrasa con todo lo que tienen los demás. Y cuando tiene que competir con otras comunidades autónomas, con otras regiones, nunca ha pensado en competir libremente. Siempre ha pensado que si hay que correr, le parte las piernas al de al lado y así seguro que llega antes a la meta. Y al que le parte las piernas, o pretende, a veces es Valencia, a veces es Andalucía, a veces es Madrid, es estar en lo suyo. Esto es intolerable. Y una de las muestras, uno de los síntomas de por qué España pues es una nación en buena medida fallida, es que se tolere este tipo de indecencias al nacionalismo catalán. Claro, pero como luego aparece por allí el rey y, bueno, aparecerá ahora una de las infantas y es princesa de Girona, pues claro, evidentemente hay que pasar con esto. Las oligarquías catalanas, que son una de las grandísimas desgracias de la historia de España, ahí se mantienen flotando como los excrementos.
A la patronal catalana Foment del Treball Nacional, en castellano Fomento del Trabajo Nacional, le parece poco la inversión pública que se hace en Cataluña. Mediante un comunicado cifran en 40.000 millones el déficit en inversiones en Cataluña. Es decir, que reclaman que se tenían que haber invertido esos 40.000 millones en infraestructuras. Dinero que sale del bolsillo de todos los españoles. Dinero que dicen tenía que haberse invertido en el periodo que va del año 2009 al 2022. Una cifra, 40.000 millones, que reclaman, que equivale al presupuesto anual de la Generalidad de Cataluña. El presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, empresario de Conservas Dani, que les contamos también que contribuyó en el año 2006 a la elaboración del Estatuto de Autonomía de Cataluña, ha pedido una inversión recurrente equivalente al 2,2% del Producto Interior Bruto para poner al día las infraestructuras. Josep Sánchez Llibre concluye que esta falta de inversión provoca una pérdida de oportunidades y de calidad de vida de la ciudadanía y demanda una planificación a más de 10 años vistas. Así que, desglosando a lo que dice que debería haberse dedicado este dinero, pues, por un lado, 10.000 millones, aprovechando la colaboración público-privada, dice que con ello se podría haber construido la infraestructura necesaria que se acercara a los objetivos marcados para el año 2030. Con los otros 10.000 millones, dice que se podría haber construido infraestructura de suministro de agua que hubiera permitido no entrar en fase de emergencia por sequía en el mes de septiembre. Los otros 10.000 millones de euros, aquí hablamos de miles de millones de euros como si se tratase de céntimos, pues el presidente de la patronal catalana lo reclama para Rodalies. Y aprovecha a su vez para reclamar el traspaso total de Rodalies y también del servicio de cercanías de Renfe. Y los otros 10.000 millones de euros, hasta llegar a los 40.000 que dice se deberían haber utilizado, pues serían para ejecutar infraestructuras como el corredor mediterráneo, accesos viarios y ferroviarios al puerto de Barcelona-Tarragona, al aeropuerto y a las líneas de metro, entre otras. La patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional cuenta con socios colectivos como asociaciones y entidades territoriales, también socios individuales como multinacionales, grandes, medianas y pequeñas empresas, y miembros colaboradores como las cámaras de comercio extranjeras, colegios profesionales o institutos de actividad empresarial.
Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y la primera noticia es impresionante. Resulta que YouTube le ha bloqueado la cuenta nada más que y nada menos que Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador tiene la costumbre, tenía hasta ahora, de retransmitir en directo unas conferencias de prensa que eran conocidas como las mañaneras. Y entonces, pues evidentemente, esta era la historia que había y resulta que de pronto YouTube, sin dar razones, porque YouTube nunca te da razones o te da una razón tan genérica que puede ser cualquier cosa, ¿eh? Esto es como cuando de pronto uno de los cónyuges se marcha de casa y el otro dice, ¿pero por qué? Y el otro le dice, ya lo sabes tú, ya lo sabes, no preguntes. Y no sabes ahí qué ha sucedido, pues aquí igual. Hay distintas versiones sobre esto. Nos gustaría saber cuál es la verdad, pero claro, pretender que YouTube nos lo aclare va a ser un poco complicado. Hay quien dice que es que López Obrador en algún momento habló del coronavirus, habló de las vacunas de una manera que no es la versión oficial, que es la única que tolera YouTube, y entonces, pues nada, le han cerrado el canal y se acabó la historia. Seguro que puede aparecer cualquier imbécil estos días que diga la verdadera razón por la que le cerraron la cuenta a Andrés Manuel López Obrador. Y entonces te diga, y se la han cerrado aunque él no lo cuente porque no se cree lo de las vacunas. Está en contra de la ciencia Andrés Manuel López Obrador, porque este tipo de necios existe, se encuentran en YouTube con bastante facilidad. Pero en estos momentos, lo que queda de manifiesto, y esto es enormemente importante, y es algo para reflexionar, es que las redes sociales están por encima incluso de presidentes poderosos. Porque México no es un país de quinta categoría. México es un país importante, podrá tener muchas disfunciones. Se podrá decir que dentro de su territorio hay zonas en las que hay un Estado fallido. Se puede decir eso y muchas cosas más. Pero México es un país relevante. Y claro, si en un momento determinado las redes sociales le cerraron las cuentas a Donald Trump, que supuestamente era el hombre más poderoso del mundo, me río yo de los peces de colores, pero bueno, en teoría esas era así. Si en YouTube forzosamente tenías que admitir que Joe Biden había ganado las elecciones, porque es que si no te censuraban totalmente los contenidos. Y desde el principio en YouTube decía que de acuerdo con Associated Press, como si Associated Press fuera la voz del Altísimo, el presidente electo de Estados Unidos era Joe Biden, etcétera, etcétera, pues ¿a quién le puede extrañar que pase esto con el presidente de México? Es más, ¿a quién le puede extrañar que pase esto con gente que somos infinitamente menos importantes que Donald Trump o el presidente de México? Pero claro, es para echarse a temblar. Porque en YouTube tú puedes defender que la Tierra es plana. Tú puedes defender que hay unos reptilianos que nos gobiernan. Tú puedes defender lo que quieras y no hay ningún control. Pero cuando tocas determinados temas, uno de ellos la vacuna, otro de ellos las pasadas elecciones presidenciales en Estados Unidos, estás corriendo un enorme peligro. ¿Por qué será? ¿Esas informaciones son más peligrosas que decir que la Tierra es plana o que los reptilianos nos gobiernan?
El portavoz de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, ha denunciado la suspensión, dice sin justificación aparente, de la cuenta de YouTube en la que el gobierno mexicano transmite en directo las habituales conferencias de prensa del presidente, las conocidas como mañaneras. Se trata del canal del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de México, CEPROPIE. Históricamente, CEPROPIE genera la señal de televisión y radio que transmite los eventos públicos, sobre todo de la Presidencia de México. La cuenta de CEPROPIE en YouTube hasta el miércoles tenía 33.500 suscriptores, por debajo de los 786.000 que tiene el canal del Gobierno de México y muy por debajo de los 3,84 millones de suscriptores que tiene la cuenta del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que es el canal por el que más personas le siguen, esta conferencia a la población mañanera. Hasta el momento YouTube no ha hecho públicas las razones por las que ha decidido suspender la cuenta. Sin embargo, conocemos por experiencia que la plataforma cancela un canal después de 3 avisos de atención a sus dueños y que se dan porque afirman que se está facilitando a la población información falsa, porque pueden darse violaciones de derechos de autor, por ejemplo, sobre la música o las imágenes que se publican. Pero otra posibilidad es que otro canal reclame como propios los contenidos, en este caso de la mañanera, una acción conocida como takedown.
Bueno, y nos vamos a Brasil para contar la última, o quizá la penúltima cuando se emita este programa, de las alcaldadas de Lula da Silva. Lula da Silva está en amoldar, en ahormar, en adaptar las instituciones brasileñas a sus caprichos y ha propuesto como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia de Brasil a su abogado personal, que es Cristiano Salin. Esto es algo maravilloso, esto es algo verdaderamente fantástico. Parece que es un muy buen abogado porque en su momento consiguió la anulación de los procesos que llevaron a Lula da Silva a la cárcel. O sea que un jurista competente sí debe de ser, pero hombre, sinceramente, que una persona así entre en el Tribunal Supremo es que suena a algo, pero verdaderamente muy corrupto. A lo mejor no lo es, ¿eh? A lo mejor es que, vamos, es un jurista que a pesar de que tiene poco más de 40 años, se merece como nadie estar en el Tribunal Supremo del Brasil, a lo mejor. Pero desde luego apesta. Y en última instancia, tampoco debería sorprendernos, porque Vamos a ver, para ser sinceros, ¿a quién se ha nombrado como magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial en España? A los amiguetes del poder político. O sea, no nos vamos a engañar si es que esto es así. Esto es acabar con la separación de poderes, y en el momento en el que no hay separación de poderes no hay democracia. Puede haber elecciones, puede haber partidos, puede haber medios de comunicación que hasta discrepen un poquito entre sí. De los temas importantes, no. Pero en alguna cosita, sí. Pero eso no significa que haya una democracia, vamos, ni mucho menos. Ni siquiera un régimen de libertades, como señalaba algún notario en el pasado en relación con España, porque esas libertades cada vez se van recortando más y cada vez significan menos. Y aquí Lula da Silva pues está actuando, en fin, sobre la base de algo que quiso siempre, y es controlar el Poder Judicial. Recuerden ustedes cuando se discute si hay un fraude electoral en Brasil, y lo primero que hacen los jueces es decir que el que niegue la legitimidad de la victoria de Lula da Silva le cierran el medio de comunicación, y los brasileños que quisieron informar tuvieron que informar desde el exterior. De manera que, en fin, no se sorprendan. Esto no es el acabose, es simplemente el continuose del empezose.
El presidente de Brasil ha propuesto como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia de Brasil a su abogado personal, Cristiano Zanin. Recordemos que su abogado logró anular los juicios que en su momento llevaron al líder progresista a la cárcel. El propio Lula da Silva ha confirmado a los periodistas que ha sugerido el nombre de Zanin porque asegura que será un gran magistrado, no solo por el trabajo que realizó en su defensa, sino también por sus cualidades como abogado. En las próximas semanas, Zanin deberá ser convocado para una entrevista en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, y en caso de ser aprobado, su nombramiento será sometido al Pleno del Senado. Así, Zanin se incorporaría al máximo tribunal para cubrir la vacante abierta el pasado mes de abril, cuando se jubiló el magistrado Ricardo Lewandowski, quedando la corte con 10 de sus 11 miembros. Cristiano Zanin, que tiene 47 años, es el abogado personal de Lula da Silva desde hace más de una década. Ha ejercido su defensa en las diversas causas por corrupción que enfrentó en el marco de la operación Lava Jato, que llevó a la cárcel a decenas de políticos y empresarios por contratos fraudulentos con la empresa Petrobras y otras estatales. Lula da Silva fue condenado en segunda instancia y llegó a pasar 580 días en la cárcel, un periodo que incluyó las elecciones del año 2018, de las que quedó al margen justamente por su condición de presidiario, elecciones que ganó Jair Bolsonaro. En el año 2019 recuperó la libertad gracias al trabajo de su abogado, Zanin, ante la Corte Suprema. Llegó a sentar jurisprudencia y decidió que, de acuerdo con la Constitución, una persona condenada solo debe entrar en la cárcel una vez que se agoten las posibilidades de apelación. 2 años después, el abogado de Lula también convenció al Supremo de que los juicios en los que resultó condenado Lula da Silva habían sido salpicados por diversas irregularidades, lo que llevó a anularlos, recuperando Lula da Silva todos sus derechos políticos. Fue cuando la anulación de estos procesos abrió a Lula da Silva las puertas a una nueva candidatura, elecciones que ganó frente a Bolsonaro. Pues veremos a ver si Cristiano Zanin se convierte en miembro de la Corte Suprema de Brasil.
Bueno, y el grupo Marco Polo, estamos ya en la información internacional, ha publicado cerca de 10.000 fotos del ordenador de Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos. Las fotos están desde ayer en bidenlaptopmedia.com y parece ser que llevan pues revisándolas muchísimo tiempo para ver lo que colgaban. El portátil de Hunter Biden presuntamente contendría información sobre más de 400 delitos perpetrados por Hunter Biden y por sus socios. Esta es la realidad. Eso sería interesante si apareciera algo por ahí. ver las fotos que ya se han publicado en otros lugares de Hunter Biden desnudo con menores, de Hunter Biden con la hija de Obama en la cama, de Hunter Biden que parece que está más para allá que para acá. Bueno, que Hunter Biden no es un personaje que se caracterice por una moral acrisolada, yo creo que en estos momentos no es descubrimiento para nadie. Y esto tiene relevancia en la medida en que dentro de ese material encontremos referencias a acciones ilegales. Si las únicas referencias que hay es al hecho de que Hunter Biden es un inmoral, bueno, si la inmoralidad no entra dentro del Código Penal, allá él y allá su familia. Si la inmoralidad entra dentro del Código Penal, por ejemplo, mantener relaciones sexuales con niños, ya la cosa varía. Ahora, que la familia Biden no es un ejemplo de virtud, hombre, eso empezando por el patriarca lo sabemos hace décadas. Es que tampoco es algo que se vaya a descubrir ahora. De manera que habrá que revisar aquellos que quieran los datos que hay sobre esas fotos y ver si efectivamente esas fotos aportan algo en el terreno de lo político y de lo penal, porque en el terreno de lo moral, vamos, esto está clarísimo quién es Hunter Biden. De hecho, Hunter Biden recuerda aquel famoso chiste que se le suele atribuir a Groucho Marx, en el cual se acercaba a una señora y le decía: ¿usted se acostaría conmigo por $1,000,000? Y la señora decía: sí, sí, por supuesto. Y entonces Groucho le decía: ¿y por $1 se acostaría usted conmigo? Y entonces la señora se indignaba y decía: pero bueno, ¿quién se cree que soy yo? Y Groucho decía: no, ¿quién es usted? Está claro. Ahora lo único que estamos discutiendo es la tarifa. Bueno, pues aquí sucede igual. ¿Quién es Hunter Biden? Está claro. Ahora está por ver si además aquí hay cuestiones penales que ventilar.
Cerca de 10.000 fotos provenientes del ordenador del hijo del presidente de los Estados Unidos están disponibles desde ayer en el sitio web bidenlaptopmedia.com, sitio que está completamente colapsado. No podrán ustedes entrar, o a lo mejor ha sido boicoteado para que ustedes no puedan entrar. Antes de ser publicada, según ha revelado el grupo de investigación sin ánimo de lucro Marco Polo, pues han sido revisadas estas fotos, una tarea que ha llevado meses. Fotos que van del año 2008 al año 2019. El fundador de Marco Polo, quien está sacando las vergüenzas y los negociados de la familia Biden, es el ex asesor de la Casa Blanca de Donald Trump, Garrett Ziegler. Un portátil, el de Hunter Biden, que contenía documentación de más de 400 presuntos delitos relacionados con el hijo del presidente y sus socios comerciales. Las fotos que se publican ahora van desde imágenes de Hunter Biden sin camiseta, apoyado en una de sus novias, hasta conversaciones de texto.
Bueno, y ayer tuvo lugar en Washington la firma de un tratado comercial entre Estados Unidos y Taiwán, por eso de que Estados Unidos, pues en fin, está empeñado en desandar la vilísima política hacia China que trazó Kissinger en los años 70 y en seguir apoyando a un Taiwán que cada vez está más aislado. Podemos hablar lo que queramos de Taiwán, comentar lo que queramos, pero miren ustedes, los países que reconocen a Taiwán son media docena de países en el mundo. Así de claro. Incluso algunos que son países pequeñitos y que reconocían a Taiwán, en los últimos meses han abandonado a Taiwán porque les interesa más tener relaciones con la República Popular China. Y al final de esa media docena de países, pues hay algunos que son prácticamente pequeñas colonias de Estados Unidos en el Pacífico, alguna agrupación de islitas, algún país de Centroamérica. Pare usted de contar. Bueno, si queremos organizar un lío en Taiwán como el de Ucrania, pues evidentemente esto puede tener un sentido. Pero fíjense en lo que quien ahora se dirige a ustedes les va a decir. Taiwán va a volver al seno de China, igual que Hong Kong, igual que el Tíbet, igual que Macao. Y va a volver al seno de China lo más seguro que de manera absolutamente pacífica. Es decir, finalmente la mayoría de la población de Taiwán que puede ser un 55, puede ser un 60 o un 70, va a volver al seno de China, quizá con un modelo como el modelo de Hong Kong, pero reintegrada en China. Y para que eso suceda, China no necesita disparar un solo tiro. Solo tiene que mover la diplomacia. Y no sé yo cuántos países van a estar dispuestos a meterse en una guerra mundial por Taiwán. A lo mejor hay muchos, pero de momento ni los reconocen diplomáticamente.
Ayer tuvo lugar en Washington la firma de un tratado comercial entre Estados Unidos y Taiwán, cuyo propósito es fortalecer y profundizar la relación económica y comercial entre los dos países. El negociador comercial taiwanés ha descrito la firma como un hito y ha dicho también que estos nuevos acuerdos van a mejorar la capacidad de las industrias de Taiwán, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, para participar en actividades económicas, comerciales y de inversión internacionales. Desde los Estados Unidos aseguran que este pacto simplificará los procedimientos fronterizos y reducirá los trámites burocráticos, lo que hará que sea más fácil, rápido y económico para las empresas estadounidenses llevar sus productos a Taiwán. Desde China acusan a Taiwán de tener un plan para buscar la independencia bajo la apariencia de cooperación comercial y económica con los Estados Unidos. Un plan que, asegura el portavoz de la Cancillería china, está condenado al fracaso. A su vez, Mao Ning instó a Washington a poner fin a cualquier forma de intercambios oficiales con Taiwán y no llegar a acuerdos de carácter oficial que connoten soberanía de la isla.
Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y nos volvemos a encontrar el lunes, Dios mediante.
Muy buen fin de semana, César, también para los oyentes de La Voz.
Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque va a venir inmediatamente don Lorenzo Ramírez y en el Despegamos nos va a hacer un anticipo de lo que va a ser el gran reseteo en cesarvidal.tv este fin de semana. Después tendremos un anticipo con Gustavo Vidal de lo que va a ser el Buscando al Cao en cesarvidal.tv y luego tenemos una entrevista muy especial, pero que sinceramente les impetramos, les suplicamos, les aconsejamos que escuchen. Porque esa entrevista es una auténtica radiografía de realidades trágicas que se ocultan, que se tapan, que se esconden, pero que no pueden permanecer impunes. Nos encontramos otra vez enseguida. No se vayan.